En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes, queridos oyentes del Espejo de la Diócesis de Getafe. Os saluda Paloma Fernández al frente de este espacio de los viernes. Hoy tenemos un programa un poco distinto. En unos segundos voy a aclarar el misterio, pero antes voy a saludar a mis compañeros Gonzalo Castillero y Víctor Bustillo, que se encuentran aquí a mi lado. ¿Qué tal? Buenas tardes a ambos.
Buenas tardes, Paloma.
Buenas tardes, Paloma. ¿Qué tal?
Os pregunto qué tal, porque en este programa estamos muy alegres y un poquito tristes. Les voy a dar una pista, no es por la cuaresma, ese tiempo litúrgico que comenzábamos el miércoles pasado con la imposición de ceniza. Escuchen el titular del programa y saldrán de dudas.
El administrador apostólico de la diócesis de Getafe hace balance hoy de su ministerio episcopal.
Ha sido obispo de Getafe durante más de una década. Es don Joaquín María López de Andújar, que hoy nos acompaña para despedirse de todos los oyentes de COPE. Con él repasaremos algunos de los momentos más importantes y los recuerdos más queridos de su ministerio episcopal.
Pues así es, junto a nosotros y delante del micrófono está hoy nuestro querido don Joaquín, el que ha sido obispo de Getafe desde el año 2004, pero que ha conocido e impulsado a la diócesis desde sus inicios en el año 1991, junto al que fuera su primer pastor, don Francisco José Pérez y Fernández Golfín. Os decía que en este espejo tan especial estamos alegres y tristes al mismo tiempo. Alegres porque podemos compartir este tiempo con don Joaquín y charlar con él, pero tristes porque deja su tarea de obispo y se retira en el convento de la Aldehuela. Y aunque tenemos muchas ganas de conocer al que será nuevo obispo de Getafe, don Ginés García Beltrán, pues eso no evita que nos sintamos un poquito desamparados. Don Joaquín, buenas tardes, gracias por acompañarnos hoy.
Muy buenas tardes.
Bueno, supongo que también estarás un poquito triste y permíteme que te tutee, porque ya sabes, bueno, que lo hago desde el cariño, la confianza y el respeto.
Encantado.
Bueno, nos gustaría hacer contigo un recorrido por tu ministerio episcopal desde tu llegada a la diócesis. ¿Cuándo fue?
Pues mi llegada a la diócesis exactamente fue el día 12 de octubre del año 1991. El 12 fue la inauguración de la diócesis, la toma de posesión del nuevo obispo, del primer obispo, Francisco José, y al día siguiente, el 13, es cuando ya vinimos de una manera efectiva para poner en marcha todo. Fuimos al despacho de lo que entonces era la Vicaría 11, de la antigua diócesis de Madrid, y ahí en ese despacho tuvimos una larga conversación para empezar ya a dar los primeros pasos en este comienzo de la nueva diócesis.
Bueno, supongo que los inicios no fueron fáciles, ya que había que poner en marcha una diócesis nueva que tenía muchos jóvenes, muchos sacerdotes, mucho territorio. ¿Cuáles fueron las prioridades en aquel momento?
Yo creo que no fue tan difícil. Sobre el papel parecía una cosa muy difícil poner en marcha una diócesis, pero ahí había ya una realidad eclesial muy importante. Las parroquias tenían un funcionamiento normal, había unas delegaciones en todas las vicarías, eran como pequeñas diócesis, tenían sus delegaciones de catequesis, de juventud, de familia, de cáritas, y entonces fue ir dando forma a todo eso, pero ya desde la perspectiva de una nueva diócesis. Veníamos con mucha ilusión, con muchas ganas. La relación con don Francisco y con don Rafael Zornoza, que venía entonces como secretario de don Francisco, pero ya en la mente del primer obispo, pues estaba la idea de que él sería el futuro rector del nuevo seminario de Getafe. Y los tres, pues empezamos ya. Lo primero de todo fue una reunión con los arciprestes, recuerdo que fue en Pinto, en el colegio de las Teatinas, y allí contaré como anécdota que uno de los arciprestes, el de Cadaso de los Vidrios, San Martín de Valiglesias, que es una zona extrema de la diócesis, que linda ya con Toledo, con Ávila, pues se quejó de que esa zona estaba un poco abandonada, que hacía mucho tiempo que el obispo no iba por allí, y don Francisco, de una manera rápida, con los reflejos que él tenía, dijo, pues voy a empezar mi vida pastoral por Cadaso de los Vidrios. Y así, bueno, ya así fue esa primera, ese primer plan, pero después fueron viniendo muchas cosas y, en fin, la preocupación primero por los sacerdotes, por los consagrados y consagradas, por las instituciones educativas, los conventos de clausura y después el tema de las vocaciones, que era la gran preocupación de mi antecesor y su gran acierto, porque de nada serviría el tener instituciones muy bien organizadas si no había sacerdotes que pudieran ser pastores que movieran y aglutinaran toda esa realidad, ¿no? Y por eso esa fue su gran preocupación. Primero conectó con los seminaristas que estaban en Madrid, que pertenecían a la diócesis porque habían nacido en ella, y después también conectó con una serie de jóvenes con los que él había tenido un trato pastoral muy directo en su parroquia y en cierta manera se había acompañado en su discernimiento vocacional. Y con un grupito, al principio no sé si recuerdo que eran 10, 12, empezó ya el primer seminario. Al año siguiente justo de empezar la diócesis, en el año 92, ya previamente en Cubas de la Sagra, en unos locales que nos cedieron las misioneras cruzadas de la Iglesia, ahí se inició el primer seminario y que después, años más tarde, 3 o 4 años después, ya se trasladó al Cerro de los Ángeles.
A esa estructura preexistente, como ya vamos viendo, hubo que ir añadiéndole cosas, pues el seminario, el Centro Diocesano de Teología, el catecumenado de adultos, de todas esas cosas que hubo que añadir, por así decirlo, a lo que ya había en lo que es el territorio diocesano, ¿qué es lo que más costó, qué es lo que fue más difícil de poner en marcha?
Quizá el tener conciencia diocesana, porque hasta ese momento se consideraban una parte de la diócesis de Madrid, Alcalá, así se llamaba entonces. Lo que costaba era tener conciencia diocesana, es decir, formamos ya una iglesia particular, plena, con su obispo, que es una porción de la iglesia donde se realiza la iglesia en su plenitud. Tener esa conciencia y romper nuestra dependencia con Madrid, en el buen sentido de la palabra, porque la relación ha sido siempre muy de comunión y muy cordial y de mucha colaboración. Tengo que decir, en honor de don Ángel Suquía, que entonces era el cardenal arzobispo de Madrid, ya fallecido, pues que él puso todos los medios para que la diócesis de Getafe contara con el apoyo necesario, ¿no? Pero yo creo que esa conciencia diocesana era lo que más costaba. Porque, sobre todo a los sacerdotes, que es lo que los que lo vivían esto de una manera más directa y más personal para ellos, pues en cierta manera el recortar la diócesis pues suponía también el recortar sus expectativas de destino, diríamos, ¿no? Ya pues tenían que reducirse al territorio diocesano, que era un territorio en extensión no excesivamente grande, bueno, 3.000 kilómetros cuadrados, que tampoco es ninguna tontería, pero en población, pues eran, entonces eran 1.300.000, hoy estamos ya en 1.600.000, 700.000, en fin, era una diócesis muy importante. Pero eso fue entrando poco a poco y de una manera, yo creo que suave, hubo sus tensiones inevitables, pero fue creándose esa conciencia, y yo creo que con gozo también, es decir, somos una diócesis, tenemos nuestra personalidad, somos nuevos, hay un potencial humano inmenso, como no lo hay en ninguna otra diócesis, sobre todo pues de juventud, de familias, de actividades, en fin, de todo tipo, educativas, y todo eso fue calando poco a poco, y yo creo que creando también una conciencia cada vez mayor de que éramos una diócesis con personalidad propia y con nuestros propios proyectos y nuestros propios planes pastorales.
Bueno, precisamente para ese 1.700.000 habitantes hacían falta también muchas parroquias, ¿no? Remozar viejos tiempos.
Esa fue una de las primeras tareas de mi antecesor, don Francisco. Yo procuro continuar después. En estos años han creado 20 y tantas parroquias por una razón lógica, y es porque las poblaciones han crecido muchísimo, se han creado barrios nuevos. Pensemos, por ejemplo, por poner un caso, Valdemoro, cuando empezó la diócesis en 91, pues no sería más de 15.000, 16.000 habitantes, hoy está en 70.000. Por ejemplo, pues Alcorcón está ya rozando los 200.000, Móstoles pasa de los 200.000 habitantes, entonces pues ha habido un incremento de población importantísimo y necesariamente hacía falta poner parroquias, porque si no los barrios crecían, podríamos decir, por una manera muy desarticulada, sin tener sentido eclesial, sin poder atender a las familias y a los niños, especialmente en la catequesis, pues obligaba a las familias a desplazarse mucho de los lugares, las urbanizaciones donde ellos vivían. Entonces la creación de parroquias era muy prioritario, y junto con la creación de parroquias, también la formación de buenos sacerdotes que atendieran esas parroquias. De nada sirve tener una parroquia muy bien equipada si después no hay quien pueda sostenerla. Y así se fue haciendo, se fueron creando muchas parroquias. Yo creo que eso ha sido un acierto, porque en el momento que se creó una parroquia en un barrio, ahí se crea ya un núcleo de relación, de comunión, de convivencia, de amistad. Muchas personas que quizá estaban un poquito alejadas de la iglesia o de la práctica religiosa, con el motivo de la catequesis de los niños, se incorporaban, se acercaban, incluso en muchos casos, muchas madres, a la vez que apuntaban a sus niños para catequesis, también se incorporaban como catequistas de sus propios hijos y de los amigos de sus hijos. Con lo cual, pues su vinculación a la iglesia era mucho más fuerte, y detrás de la mujer pues iba toda la familia. Yo creo que esto ha sido una tarea muy importante en estos años.
Si algo podemos destacar de don Joaquín es que ha sido también un obispo muy cercano, y lo ha demostrado participando en infinidad de peregrinaciones. La diócesis en ese sentido está muy viva, constantemente hay actividades, y las peregrinaciones pues son parte importante de ellas, y don Joaquín ha estado presente en muchas de ellas. Don Joaquín, ¿tiene calculados cuántos kilómetros habrá caminado con los fieles?
Pues no lo sabría decir francamente, pero bastantes, ¿eh? Ya he gastado muchas zapatillas y pues sí, bastantes. Pues mira, el tema de la juventud era una preocupación indudable, ¿no? Y entonces desde el primer momento pensamos en que tenía que haber una delegación diocesana de juventud. Pero en esto mi antecesor fue muy prudente. Entonces hasta que no tuvo la persona adecuada, pues lo que creamos fue, como llamaban entonces, una mesa, una coordinadora de pastoral de juventud con los responsables de los distintos arciprestados, y enseguida pues se inició esta actividad pastoral que es muy fructífera, que es la de las peregrinaciones. La primera gran peregrinación que hicimos fue a Santiago de Compostela, en uno de los años compostelanos, y después ya se instituyó en la diócesis como algo habitual tener a principio de curso, en finales de la último fin de semana de octubre, de septiembre, una peregrinación al Santuario de Guadalupe, comenzar el año de la mano de la Virgen. Es una peregrinación de tres jornadas, y en primavera una peregrinación a Javier, no coincidiendo exactamente con las famosas Javieradas de Navarra, porque era muy complicado unirse a lo que ya la propia diócesis de Navarra tenía previsto. Entonces lo hacíamos en una fecha distinta, pero con el mismo espíritu. También la figura de Francisco Javier como misionero, como hombre joven, impetuoso, apostólico, es muy atractiva para los jóvenes. Y después, a partir de ahí, pues han ido haciendo otras muchas cosas, actividades importantísimas en estos años. Ya siendo yo ya obispo, la Jornada Mundial de la Juventud de Madrid fue un hito. Después tuvimos, junto con la diócesis de Madrid y de Alcalá de Henares, lo que llamamos la Misión Joven, que culminó en una gran peregrinación a Roma con audiencia del Papa Benedicto XVI. Y después también las jornadas mundiales siguientes, sobre todo la que tuvimos en Alemania, en Colonia, y más tarde la de Cracovia, que fue hace poco, fue el año pasado, o hace año y medio. Es una actividad muy interesante, porque hay una convivencia muy estrecha con los jóvenes. El peregrinar supone un esfuerzo, un cansancio. Las instalaciones en las que se descansa pues son precarias, polideportivos, durmiendo en el suelo, pero se crea un espíritu muy bueno de compañerismo, de fraternidad, de amistad, y la relación del obispo con los jóvenes es algo tan natural, el ir caminando con ellos después de las celebraciones da pie a tener largas conversaciones, incluso algunos piden el sacramento de la reconciliación. En fin, yo tengo un recuerdo estupendo, y creo que esto continuará en la diócesis porque ya forma parte de la vida diocesana, ya es algo que está asumido. Y esto, lejos de contrarrestar la actividad propia de los jóvenes en las parroquias, lo que hace es potenciarla. Porque estas peregrinaciones, aparte de otros encuentros que se tienen a nivel diocesano, marca unas pautas, también un estilo. Y el estilo tiene un acento muy grande en la comunión, en la familiaridad, el sentir la iglesia como tu casa, como tu hogar, y a tus compañeros de peregrinaje, de camino, pues son tus hermanos en la fe, que caminan con Cristo hacia una meta que es pues alcanzar en la vida una plenitud, el desarrollo de una vocación, el ser útil para los demás, en fin, realizar una misión que va a ser buena y provechosa para la sociedad.
Desde luego, don Joaquín, la participación en tantas peregrinaciones, ha dado como fruto una juventud diocesana fuerte, comprometida, que has cuidado muchísimo y te estaremos siempre ahí agradecidos porque has sido como un verdadero padre para nosotros. Pero, ¿qué significan para ti los jóvenes de nuestra diócesis?
Mira, la juventud de nuestra diócesis es pues como la juventud en general, no somos distintos, ¿no? Quizá el acento particular es que son muchos, es decir, una diócesis muy joven, pero hay una variedad enorme. Yo creo que sí hay un común denominador en la juventud de hoy y en particular en la diócesis de nuestra diócesis. El joven, por el momento vital que está viviendo, tiene grandes expectativas, grandes ilusiones, grandes ideales. Hay una juventud buena y sana, pero que está muy aturdida por muchos reclamos, por muchas voces, por muchos cauces de realización que se les presentan como señuelos para una vida muy feliz y muy grata, pero que son trampas. Y es verdad que algunos caen en esa trampa, ¿no? De una vida fácil, cómoda, sin tener pues unos valores universales que llenen, y eso crea un desconcierto, ¿no? Pero esa misma experiencia de desconcierto despierta en ellos también una búsqueda y un deseo. Y cuando encuentran a alguien, y sobre todo cuando encuentran, viven la experiencia de una comunidad cristiana, una iglesia viva, saben responder porque se dan cuenta que eso que existe en la iglesia es lo que en el fondo del alma ellos deseaban, ¿no? Que es pues un ambiente de amistad, de confianza, de esfuerzo, de ilusión, con un desarrollo de sus capacidades, de las cualidades que cada uno tiene. Yo creo que el joven, cuando encuentra la realidad auténtica de la iglesia, no esa realidad ficticia y aparente y eso que es una imagen muy 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 distorsionada de la realidad, cuando encuentra la iglesia real en su propia parroquia, una diócesis como la nuestra, en estas experiencias que calan mucho en el alma del joven, pues responden. Y por eso, dentro de esta variedad inmensa de jóvenes, yo he encontrado jóvenes estupendos, con una entrega extraordinaria. Han ido saliendo también familias muy buenas. Pues mira, hace unos días estuve con una familia, matrimonio, 4 hijos, el mayor ya con 15 o 16 años, y a los padres de estos niños, el matrimonio, yo los he conocido pues con la edad que tienen ahora sus hijos. Y ellos mismos recordaban pues todo lo que había significado para ellos el encuentro. Primero, su misma relación empezó dentro de una actividad diocesana y su proyecto familiar se ha ido realizando pues al hilo de aquello que ellos experimentaron y vivieron y que están transmitiendo a sus hijos. Y ahora ven, además, con alegría que sus hijos están participando en actividades en las que ellos mismos también estuvieron implicados, ¿no? Pues todo eso no cabe duda que es un motivo de mucha esperanza. Cuando se ofrecen respuestas, para las preguntas que el joven se hace, el joven pues se pone en movimiento y activa todo ese dinamismo, esa energía interior que él tiene y que cuando encuentra un cauce adecuado da unos frutos extraordinarios. Yo creo mucho en esa juventud. Es verdad, todo hay que decirlo, que es muy minoritaria dentro de la inmensa cantidad de jóvenes que tenemos en la diócesis. Los que participan de una manera directa y activa en las parroquias pues son una minoría, no vamos a engañarnos. Pero es una minoría creativa y una minoría activa, y yo tengo mucha esperanza, porque es la ley del Evangelio, del grano de mostaza y de la levadura. Si hay una buena levadura, pues llegará el momento en que eso dará sus frutos.
Bueno, además de los jóvenes, tú también has cuidado muchísimo a las familias en todos estos años, y también la acción social y caritativa, ¿no? Son como tres pilares que se han desarrollado a lo largo de todos estos años de tu ministerio episcopal.
Efectivamente, la familia creo que es algo, es clave, es una institución clave. De hecho, en todas las encuestas, cuando se pregunta cuál es la institución más valorada, pues la inmensa mayoría responde la familia. El drama que estamos viviendo es que pues se habla, bajo la palabra familia, se introducen muchas realidades que nada tienen que ver con la familia. Se habla de modelos de familia. La familia, yo la entiendo, pues tal como está escrita en la naturaleza, un hombre, una mujer, con un proyecto común de vida, estable, abiertos a la vida y con y con, pues, con una apertura también a la comunicación, hacer del hogar, la familia, un ámbito de comunicación educativo donde los niños vayan creciendo y se sientan queridos desde que nacen. Así entiendo la familia, y creo que la familia necesita en este momento mucho apoyo, mucho acompañamiento. Primero, en el plano que nos corresponde a nosotros en la Iglesia, que es en el plano pastoral, de formación, de ayuda, y tener también posibilidades cuando en la familia hay tensiones que son inevitables en la misma comunicación de la pareja o en la relación con los hijos, en la educación. Tener también instituciones, personas que puedan dar respuesta a esos problemas. A veces se bloquea una relación matrimonial y con la ayuda de un buen acompañante, de una persona que es un buen orientador, pues pueden desbloquear esa situación y salvar la familia. El recurso fácil de decir, en cuanto viene un problema, cada uno por su lado, se rompe la familia, cada uno vive su vida, eso es un drama para ellos mismos, para los hijos y para la sociedad. Y yo creo que la Iglesia, por un lado, tiene que preparar muy bien a los jóvenes para el matrimonio, y eso requiere pues un tiempo tranquilo, no el cursillo prematrimonial rápido, que da sus frutos indudablemente, pero es totalmente insuficiente. Una preparación larga donde hay un conocimiento verdadero, una comunicación profunda y un proyecto de vida también, una ilusión, una espiritualidad, un porqué, unas motivaciones. Primero esa preparación. Después, en los primeros años de matrimonio, necesitan también pues un referente, alguien, una institución, una comunidad que en la que ellos también puedan crecer y tener personas a su lado cercanas con las que puedan dialogar y en momentos difíciles encontrar un poco de luz. Y después, lo que sería, lo que podríamos llamar el acompañamiento normal de las familias normales, y de hecho sí, hay experiencias muy interesantes en la diócesis. Yo tengo un cariño enorme a una experiencia que surgió de la Acción Católica de Adultos, que es lo que llamamos los veranos de Tortosa, las familias de Tortosa, sí, que llevamos ya muchos años en ello, 11 años, y es una experiencia preciosa.
Que seguirá viendo, ¿no?
Sí, claro, que sí. Bueno, yo una de las primeras cosas que le he contado a mi sucesor, don Ginés, y yo creo que ya en sus proyectos de verano ya reservaron la agenda la última semana de agosto, que es cuando nos reunimos esas familias. Nos juntamos más de 300 personas, de los cuales más de la mitad son niños, niños desde bebés hasta adolescentes.
No, Joaquín, se nos acaba el tiempo de la entrevista, pero me gustaría que en unos breves segundos te despidieras de nuestros oyentes, ¿no?, que están esperando alguna palabra.
Claro, pues yo a mí desde Getafe, pues un abrazo muy grande, decir que para mí ha sido una bendición todos estos años. Yo lo considero una gracia de Dios haber estado aquí. Primero, la gracia de haber estado los primeros años con don Francisco José, al que recordaré siempre con mucha gratitud y mucho cariño. Yo estoy seguro que está recibiendo ya el premio de todo su esfuerzo y su trabajo pastoral y el bien que ha hecho. Y para mí han sido años muy muy felices. No voy a negar que ha habido sus problemas y sus cosas, como somos una familia muy grande y siempre hay cosas que hacen sufrir, pero la tónica general ha sido de mucha felicidad, de encuentro con muchas personas buenas, sanas, honradas, que hacen un bien enorme. En fin, mi sentimiento es de gratitud, que estaré muy unido a ellos de otra manera distinta. Ya estoy viviendo en la Casa del Capellán del Convento de la Aldehuela, las Carmelitas, y ahí estaré muy unido en la oración, en el afecto, en el cariño y dándole gracias a Dios por todo lo que he vivido estos años.
Muy bien, bueno, muchísimas gracias, don Joaquín, por habernos acompañado hoy, por su testimonio y por estos años de tanta entrega como pastor de la diócesis de Getafe. Yo no le voy a decir adiós porque me pongo muy triste, sino un hasta pronto, un hasta siempre.
Muchas gracias, Paloma y Gonzalo. Muchas gracias.
Pues hasta aquí el programa de hoy. Nos quedan unos pocos segundos para dar las gracias a Rafa Nieto, que ha estado en el control técnico de este espejo, y mandarle un saludo de todo el equipo que ha hecho posible este programa. Gonzalo Castillero, Víctor Bustillo y quien les habla, Paloma Fernández. Les recordamos que pueden seguir informados en la página web de la Diócesis de Getafe, diocesisgetafe.es, en nuestra página de Facebook y en la cuenta de Twitter, @diocesisgetafe.